Entrevista Central.
El 10 y 11 de octubre, este jueves y viernes, se realizarán las jornadas Trastornos del Espectro Autista Derribando Barreras en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. El evento contará con la presencia de Christine Thomas, experta internacional en autismo. Así que para conocer más sobre las jornadas, es que recibimos a Marta Sabelli, docente del área de información de la FIC e integrante del equipo organizador del evento. Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación y por difundir este evento. Son 2 días de jornada. Dedicadas justamente a los trastornos del espectro autista y el subtítulo le pusimos Derribando Barreras, que son muchas, ¿verdad? Debemos agradecer en primer término al espacio interdisciplinario, quien convocó el año pasado a eventos a realizarse en el 2024. Entonces le propusimos a nuestra corresponsable de la Facultad de Medicina, la profesora Ana Laura Casuriaga, hacer un evento en este año, y entonces este evento tiene el apoyo del espacio interdisciplinario.
O sea que así surge un poco la idea de las jornadas.
De la jornada, exactamente. El punto de partida es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación financiado, seleccionado y financiado por la CSIC y en los proyectos I+D del 2020, para realizarlo en el lapso 2021-2022-2023. En una línea de investigación que nosotros desarrollamos dentro del Instituto de Información, dentro de la disciplina Ciencia de la Información, en un área de estudio e investigación que se llama Comportamiento Informativo, Information Behavior, que hace 30 años que la desarrollamos y bueno, la hemos expresado en una revista, Informatio, el primer número del 2023, donde le dedicamos a esos 30 años de investigaciones en comportamiento informativo. Lo importante es señalar que desde el 2008 en adelante nosotros nos hemos dedicado a investigar comportamiento informativo de sectores desfavorables, de contextos vulnerables. Así investigamos a mujeres jóvenes y adolescentes en situación vulnerable en la zona, en Flor de Maronia, Punta de Rieles, Villa García, en toda esa zona con la columna de Camino Maldonado, Ruta 8, ¿no? Desde el 8 al 10, luego investigamos, pues vino el Sistema Nacional Integrado de Salud, investigamos adolescentes, los ninis, hombres y mujeres, en esa zona, eso lo desarrollamos del 10 al 14 dentro de los proyectos PRODIC. Y luego más tarde, cuando surgió, íbamos viendo las políticas, ¿no?, que van surgiendo, el Plan Iberapita. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede con las personas mayores y las tablets, ¿no? Entonces nos presentamos a I+D también de CSIC y fue seleccionado y desarrollamos entonces ese proyecto de las mujeres mayores y las tablets. Pero mujeres mayores de las tablets, se sabe que tiene un tope, digamos, de jubilación. Elegimos a las que estuvieran en más baja condición. En 2 departamentos, quisimos hacerlo en el interior, en Paysandú y en Rocha. Entonces, este proyecto forma parte de una línea de investigación de sectores desfavorables. Entonces, nunca hubiéramos elegido este proyecto realmente si no surgió una investigación de una estudiante de grado. Yo orienté el trabajo de grado final, que fue sobre información a los familiares con hijos e hijas con TEA, porque ella tenía un hijo con TEA. Que esto es importante, porque ha sido el proyecto más difícil en 30 años que he tenido. ¿Por qué? Mi equipo, porque el investigador de alguna manera tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, lo cual no me ha sido difícil en muchísimos proyectos. Bueno, antes de los que yo le dije, hubo con el sector metalúrgico, con tamberos y demás a lo largo de los 30 años. Pero en este caso, más de una familiar, que ya le voy diciendo que son madres, porque son mujeres las que cuidan, me ha dicho que es difícil ponerse en lugar de uno si uno no tiene un hijo, hija con TEA, y es cierto. Entonces hemos tratado de interpretarlos, comprenderlos, ¿verdad? Nosotros usamos métodos cualitativos de investigación. Bueno, entonces es un proyecto muy ambicioso, realmente era un proyecto para 5 o 6 años. Desarrollamos varias técnicas de recolección de datos con respecto a distintas comunidades, ¿no? Por ejemplo, entrevistas al personal de salud, por ejemplo, a el personal que acompaña, ¿verdad? Los personal asistentes, después a asociaciones de familiares y luego a las propias madres, que es lo que ha resultado más difícil por distintas circunstancias.
Marta, ¿y por qué ustedes entienden que este tema es importante llevarlo a una jornada, digamos, y ponerlo sobre la mesa para conversarlo, ¿no?
Exactamente, sí. Vieron que nuestra perspectiva es una mirada desde el área de información, cómo acceden, ¿verdad? Cómo usan, qué dificultades tienen, qué obstáculos para informarse, con una información que sea pertinente, verídica, amigable y demás, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, como ha sido de otros proyectos, es el tema de la información. Pero lo hemos hecho con Facultad de Medicina, que ha sido fantástico, porque cuando tuvimos el tribunal de Raquel Chávez, que es la que hizo ese trabajo de grado, estaba la profesora Casoriaga, y dijimos, pues esto no puede quedar acá. Tenemos que hacer un proyecto. Y que está Raquel estuvo el primer año, pero por razones familiares no se siguió. Y lo aprobó CSIC. Entonces, porque realmente al leer las largas entrevistas que hizo Raquel, era realmente angustiante. Es trágicamente angustiante la situación de las madres. Como yo le dije en los proyectos anteriores, no es que nosotros tengamos como propósito una perspectiva de género, pero resulta que son las mujeres las que viven solas en esa zona que yo les dije, en la zona. Luego también en las tablas, mismo que eran las mujeres mayores, que realmente asombra la soledad en que están las mujeres mayores con dificultades económicas en Uruguay, son mujeres. Y ahora las que cuidan son muy mayormente son mujeres. No es que nosotros buscamos una perspectiva de género, pero es la realidad. Son madres. Entonces, en esta jornada nosotros buscamos ver las distintas miradas desde el personal de salud, que va a ver el resultado de las entrevistas y discutir, la de los asistentes personales, lo de las asociaciones de familiares, la de las madres, ¿verdad? Y tratar de que sea participativo, con una ida y vuelta, ¿verdad? Y que influya en las políticas nacionales, ¿verdad?
Bueno, Marta, sí. Fuera de aire hablábamos que esto es un proyecto en conjunto con la Facultad de Medicina y específicamente con la unidad de pediatría de la Facultad de Medicina.
Exactamente, unidad académica de pediatría C del Hospital de Clínicas, que al frente de ella está el profesor Gustavo Gianetto.
Entonces ahí, ¿cuán importante fue la interdisciplinariedad en este proyecto, ¿no?
Fue fundamental, ¿verdad? Como ha sido anteriormente, en los proyectos anteriores, lo tuvimos los dos últimos con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto de Computación. En este caso, con la Facultad de Medicina, que era la primera vez, y es una gran riqueza porque ellos no tenían noción del tema de información, ¿verdad? De la importancia que juega lo que nosotros le llamamos mediadores de información, porque un médico, un pediatra, un terapeuta diverso, ¿verdad? Un acompañante, da información. Entonces es importante ver cómo ellos perciben esas madres, cómo se informan, o esos familiares en general, cómo se informan, ¿verdad? A lo largo de ese largo proceso que tienen del diagnóstico y después de las distintas etapas de sus hijos, ¿no?
Bueno, hay una cosa que vos mencionabas recién, que es que justamente vos sos docente del área de información y ustedes lo abordan desde ese lugar. Vos particularmente vas a exponer en la mesa información inclusiva, abordajes desde el comportamiento informativo, y ahí quería preguntarte si identifican diferencias en los comportamientos informativos de las personas con trastorno del espectro autista.
Es decir, lo que nosotros enfocamos no es al hijo, hija con trastorno autista, sino al familiar, ¿no? Entonces encontramos elementos comunes, son muchos proyectos que hemos tenido y muchas experiencias, ¿no? Y hemos visto que la metodología que utilizamos se pudo aplicar muy bien, dado la experiencia que teníamos. y los resultados aparecen muchos elementos parecidos. Eso lo vamos a ver en la jornada, ¿no? Porque no voy a hablar ahora, ni le interesa al público, el marco teórico, metodológico uh-huh. que manejamos de muchas lecturas y demás, ¿no? Y también de investigaciones que se exterior. Lo que cabe señalar es que eso es increíblemente escaso, uh-huh. las investigaciones en el mundo que se realizan sobre información para los familiares. Uh-huh. Hay un gran interés. El única dos publicaciones que hicimos sobre eso tiene muchísimas lecturas. En ResearchGate aparece, ¿no? Hay gran interés porque es un problema en el mundo. Uh-huh. Es decir, el aumento del autismo es pavoroso. En Uruguay había 60, 70 y ahora es uno cada, creo, 36, 38. Uh-huh. Es algo impresionante. Y es un problema difícil de abordar en distintas partes del mundo y ni hablar en Uruguay, ¿no? Es decir, entonces creo que esta jornada puede incentivar el intercambio, ¿verdad?, sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya está puesto sobre la mesa, ¿verdad?, pero de alguna manera están distintos actores, en este caso, intercambiando, ¿no? Y tú me decías sobre los resultados. Hay, por ejemplo, algunos que nosotros ya lo hemos constatado en muchos proyectos, que eso era claro en las jóvenes mujeres y en las personas mayores y las tablets y demás. Cuando alguien tiene una dificultad de información y busca información, ¿saben a quién se dirige? Al par, al que es similar a él o ella. Es decir, cuando hicimos 101 entrevistas a las jóvenes, adolescentes en el 2008-2010, ya sabíamos lo que iban a contestar cuando le decíamos, cuando tuvo un problema, ¿a quién fue? A mi madre. Uh-huh. Y después a la pediatra. Ahí fue la importancia que le dimos al segundo proyecto del sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Y aquí las madres, indudablemente, la mayor intercambio que pueden tener muchas veces es con otra madre en condiciones similares. Claro. Esto teóricamente hay teorías al respecto, ¿no? Uh-huh. Así que no voy a entrar ahora a señalarlo, ¿no? Pero es muy importante tomarlo en cuenta. China tiene una plataforma enorme que es de madres que intercambian, ¿no? Bueno, China tiene un serio problema con esto, ¿no? Yo estoy poniéndome en contacto con las pocas investigaciones que hay similares a la nuestra, muy pocas, dos o tres, entonces, para intercambiar. Pero los resultados que se fueron dando no son muy diferentes a experiencias pasadas, ¿no? Y también las carencias que tiene el país, uh-huh. y lo que nosotros llamamos políticas sociales de información. Políticas de vivienda, alimentación y demás, pero debe haber políticas sociales de información.
Bueno, ahí, Marta, quería entrar un poco en ese tema, pero más que nada relacionado a la educación, sí. y los procesos de inclusión. Vos decías hace un rato que estas jornadas, bueno, y estos procesos de intercambio en realidad en general pueden ayudar como a crear políticas públicas, y también decía que no hay mucha información, no hay sobre esto. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ayudar estas investigaciones justamente para eso, ¿no? Para apoyar en estos procesos de creación de políticas públicas para una mejor inclusión.
Bueno, nosotros presentamos los resultados de la investigación, entonces ahí tienen insumos para ver cómo debería o por lo menos discutirse, intercambiar de cómo debe comunicarse, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? Cómo debe ir siguiéndose, orientarse al familiar, ¿no? Es decir, hay múltiples resultados que se pueden dar, ¿no? Entonces, pero creemos que no solamente de nuestro proyecto, que hay varias intervenciones del proyecto, sino que precisamente la invitada, ¿verdad?, de Estados Unidos, que es especialista de primer nivel, tiene 6 conferencias en las jornadas, uh-huh. va a dar muchos elementos, me parece, importantes, ¿verdad?, para el tema. También, si no, ustedes vieron en el programa, en el viernes, hay una participación que le damos importancia a las 9 a 10:15, donde va a estar el MIDES, donde va a estar la Federación de Autismo del Uruguay y otros, ¿verdad? Uh-huh. Y también interesante, un manual que se hizo para autismo, que fue increíble, porque nosotros cuando estábamos ganando el proyecto de CSIC, en el Salto estaban ganando un proyecto de extensión para hacer una guía, que nosotros teníamos pálida idea, que después la vimos a lo último y no la pudimos poner para evaluar, ¿no? Va a estar una de sus autoras, que es una impresionante mujer, Natalia López de los Santos, y la coautora también Irene Peluso. Es un proyecto de Peluso de Salto, que va a mostrar la guía, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un intercambio de distintos actores, ¿no? De asociaciones, de organismos públicos, como es el MIDES, bueno, hablarán, ¿no? Digamos. Yo creo que el público va a hacer preguntas, va a haber intercambio, ¿no? Me parece que va a ser lo más rico.
Bueno, justamente a eso quería llevarte y antes de cerrar, preguntarte por qué vos le dirías a quien está escuchando que venga a la jornada, que se arrime y que se integre y que tome este problema como algo importante, digamos, ¿no?
Y justamente para que se involucre, que haya un compromiso de la ciudadanía. No tienen por qué tocarte a uno tener un hijo autista para darse cuenta que este es un problema que es dramático, porque hay que tener las entrevistas con las madres y darse cuenta lo que es su día y noche, ¿verdad? Porque hay 500 grados de trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo que hacen, y muchas veces sin un apoyo, ¿no? A veces hay apoyos mínimos, pero cuando uno mete dinero, 5 o 6 mil pesos, para acompañar a alguien, es muy poco, digamos, ¿no? El tema de acompañarlo en el aula, ¿no? Bueno, es decir, yo no voy a entrar, esto va a aparecer en las jornadas y habrá una discusión al respecto, pero creo que esperemos que las jornadas sirvan para un poco motivar este tema en la ciudadanía común, diría, en la ciudadanía común, que lo perciban, que más allá que le toque de cerca, ¿verdad?, como un familiar o un amigo, que lo vea como un tema que tiene que tratar de colaborar, intervenir la población, demandar, ¿verdad? Porque como todas las políticas, ¿verdad?, tiene que haber una demanda para que haya una respuesta, ¿no? Es decir, que lo tome como un problema para que se tome decisiones, ¿no? Sabemos que son muy costosas, pero bueno, a veces se invierte en cuestiones que no vamos a discutir ahora, ¿verdad?
Marta, hablando de la importancia de participar, y ya esto para cerrar, esto es gratuito, ¿verdad?
Gratuito.
¿Quedan cupos todavía para inscribirse?
Quedan algunos cupos para la FIC.
Bien.
¿No? Es decir, así que aprovechen, creo que quedaba alguno para la FIC. Porque ya les digo, medicina, dentro de todo el tema nuestro, ellos lo difundieron hace mucho tiempo.
Claro.
Entonces, cuando fuimos cuenta, había ya 250 inscritos.
Sí, sí.
Entonces, le pedimos, ellos le preguntaron a la gente si pensaban ir, se bajaron 20, entonces nos dejaron 20 para nosotros.
Bien,
¿no?
Perfecto.
Bueno.
Entonces, jueves 10 y viernes 11 de octubre en el aula magna de la FIC, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 y cuarto, están las jornadas Trastornos del Espectro Autista Derribando Barreras, y las inscripciones, bueno, están en la página justamente de la FIC. Marta Sabelli, docente del área de información de la FIC e integrante del equipo organizador del evento, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.